Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos un poco en el significado de una letra hebrea, la tet, tat. Nos basamos en varios textos analíticos que hemos recibido, y la idea es ir más allá del sonido, ver su forma, su simbolismo, lo que nos dicen estas fuentes.
Exacto. Y es interesante porque estos documentos sugieren que en lenguas como el hebreo antiguo, la forma de las letras era crucial, algo que hoy, bueno, quizás se nos escapa un poco.
Totalmente.
El análisis que proponen trata el sistema de letras como algo, digamos, autocontenido, ¿no? Que revela conceptos complejos dentro de su propia estructura. Así que, bueno, nuestra misión hoy es entender la TET según estos materiales.
Muy bien, pues vamos al grano. Según estas fuentes, ¿qué es la TET? O sea, ¿cuál es su definición básica? No es solo un sonido T, ¿verdad?
No, no, para nada. Fundamentalmente la definen como una consecuencia pasiva, algo que emerge como resultado de una interrupción.
¿Una interrupción? ¿A qué se refieren?
Pues que no es una fuerza activa en sí misma, es más bien una estructura, un contenedor, digamos, que nace porque un proceso se ha detenido. Y su esencia, lo importante, depende totalmente de qué se interrumpió, quién lo hizo y, bueno, la naturaleza moral de ese acto.
Entiendo. O sea, es como el resultado visible de algo que se paró.
Eso es.
¿Y la forma de la letra? ¿Tiene algo que ver? Mencionan algo de que es como una cicatriz simbólica. ¿Qué significa eso?
Pues precisamente. La forma visual, según explican, representa esa interrupción.
Ajá.
Dicen que su origen viene de la amputación, de la pérdida de la parte inferior de otras letras relacionadas, como la ZADE, y eso crea esta forma cerrada.
Claro, como un hueco que queda.
Exacto. La curva cerrada simboliza la contención, ¿sabes? Un movimiento que se ha parado. Y esa línea que tiene, la inclinada, sería como el rastro de la tarea original que se interrumpió.
Vaya.
Y las curvas, la forma en sí, serían la fuerza que interrumpe y crea ese contenedor.
Qué curioso, ¿no? Que el propio dibujo te cuente la historia. Y aquí, según los textos, es donde la cosa se pone interesante. Hablan de una dualidad. La teta no es neutra.
Ahí está el meollo de la cuestión. Exacto. No es buena ni mala por sí misma. Su carácter moral, dicen, depende enteramente de la interrupción que la creó.
¿Y cómo se mide eso?
Pues según si esa interrupción se alinea con lo que llaman justicia, que asocian a la letra Aleph, Aleph, símbolo de unidad, del bien, o si se alinea con la injusticia, asociada a la Ain, Ain, que representa la distorsión, el mal.
Ah, claro. Entonces, una misma estructura TET o mismo contenedor puede ser bueno o malo, dependiendo de cómo se formó.
Justo eso. Podríamos tener una TET de justicia. Esto pasa cuando el bien interrumpe al mal.
Dame un ejemplo.
Pues, imagina detener a un criminal en pleno acto. Esa acción crea una contención justa. El propósito es proteger, rectificar. Las funciones que le atribuyen son el almacenamiento.
¿Almacenamiento?
Sí. Piensa en la contención protectora. Una cuarentena para un virus, por ejemplo. O la celda para ese criminal. Y también la transformación.
¿Transformación?
Sí. Que busca purificar o rehabilitar. Como, no sé, fundir armas ilegales para hacer otra cosa con ese metal.
Vale, vale, lo pillo. ¿Y el caso contrario? La TET de injusticia.
Pues se forma cuando el mal interrumpe al bien. Imagina, por ejemplo, silenciar a un disidente que dice la verdad. O robar fondos públicos.
Uf.
Ahí la TET sirve a la opresión, a la tragedia. Su almacenamiento es maligno. La celda de ese preso de conciencia o una cuenta secreta con dinero robado, ¿entiendes?
Sí, perfectamente.
Y su transformación sería algo perverso, como reescribir la historia para tapar algo o usar tecnología robada para hacer daño.
La distinción es muy clara, sí. Para aterrizarlo un poco más, creo que las fuentes daban un ejemplo con la riqueza, ¿no? ¿Cómo funciona ahí?
Sí, es un ejemplo muy bueno para ver la dualidad en acción. A ver, la acumulación de riqueza en sí crea una estructura. Una TET. Vamos a ver los dos casos que plantean.
Venga.
Primero, el caso de la justicia, el asociado a Aleph. Imagina un emprendedor que actúa éticamente, crea riqueza lícitamente.
Vale.
Y luego decide interrumpir de forma justa, ¿se entiende?, el flujo de sus ganancias personales para crear, por ejemplo, una fundación benéfica.
Ajá.
Esa fundación es una TET de justicia. ¿Qué hace? almacena capital para un fin social y lo transforma en, pues, en becas, en ayuda, en investigación.
Se ve claro, sí. ¿Y el otro lado? El de la injusticia, Conain.
Pues sería una entidad corrupta, por ejemplo, que interrumpe un sistema económico justo o explota recursos de forma ilícita, mediante fraude, robo, lo que sea.
Vale.
La TED que resulta podría ser una cuenta opaca en un paraíso fiscal.
El clásico ejemplo.
Exacto. Esa estructura almacena la riqueza robada, la oculta, y la transforma, pues, en más poder para seguir oprimiendo, en más corrupción. Es el mismo concepto base, riqueza contenida, pero el origen y el propósito son totalmente opuestos moralmente.
Entendido.
Entonces, ¿cuál es la conclusión principal que sacan de todo esto? Es bastante fuerte, la verdad.
Sí. ¿Cuál es?
Que toda estructura TED, o sea, cada contenedor, cada consecuencia de una interrupción es, y cito, un veredicto moral materializado.
¿Un veredicto moral materializado? ¡Wow!
Sí. Su propia existencia, su naturaleza, son como la prueba física de la batalla moral, justicia e injusticia, que la originó. No es solo un recipiente, es la evidencia de un juicio que ya ha ocurrido.
Es fascinante. Una sola letra y te despliega todo un marco para analizar estructuras del mundo basándose en su origen moral.
Exacto.
Cambia la perspectiva sobre, bueno, sobre casi cualquier cosa. Una cuenta bancaria, una prisión, una institución. Incluso leí en las fuentes aspectos más personales como el propio cuerpo en algunos contextos.
Correcto. Los textos proponen esto como un principio bastante universal. Lo que nos deja una reflexión final interesante, ¿no?
A ver, dispara.
Si cada estructura que contiene algo es un veredicto ya materializado, ¿qué veredictos se están manifestando en las estructuras con las que nos topamos cada día?
Buena pregunta.
Y sobre todo, ¿qué nos dice la forma en que almacenan y transforman las cosas sobre sus verdaderos orígenes morales? Para darle una vuelta.